¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. MD Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de MD Medianas por FM Amadeus. Soy Carlos Liascovich y como todos los miércoles a las 12 del mediodía, destinamos este espacio a las empresas que en la Argentina están entre los 30, 40 empleados hasta los 300 aproximadamente y que tienen, como decimos siempre, una particularidad, a pesar de que están dentro de la sigla PYMES. Las medianas son empresas más complejas, con más años de trayectoria, con divisiones funcionales, muchas veces proveedores de grandes empresas, algunas veces exportadores, y como la mayoría de las empresas en la Argentina, muchas medianas son familiares, son de origen familiar, es decir, mezclan empresa y familia, con lo cual requieren un diseño bastante más complejo para que ambas dimensiones no se superpongan y no alteren ni a la familia ni a la empresa. Ya ubicados en el mapa general de por qué nos concentramos en las medianas empresas, como siempre, hoy quiero anticipar la entrevista que vamos a tener con Mariela Balbo. Creo que va a ser muy útil para todos nuestros oyentes. Mariela ha sido funcionaria en diferentes administraciones, tanto provinciales como nacionales, con diferentes signos políticos, y se especializa en pequeñas y medianas empresas y en emprendimientos. Además tiene es socia de una consultora que presta asesoría en procesos de innovación y de emprendimiento y de generación de nuevos negocios para empresas. Y por otra parte dirige una formación específica en bionegocios en la Universidad de San Martín, en la UNSAM. De modo que creo que su testimonio, sus explicaciones, su propia trayectoria de vida y su mirada sobre el presente y el futuro de las pequeñas y medianas empresas argentinas me parece que va a ser muy útil. De modo que si nuestro estimado operador Ricardo Piñero lo dispone, vamos a pasar a la entrevista que le realicé el día lunes a Mariela Balbo.
Buenos días, una nueva emisión de MD Medianas por FM Amadeus, y hoy con lo que ya les anticipamos recién, la entrevista muy esperada por mí a Mariela Balbo. Muchas gracias, Mariela, por estar en MD Medianas.
Hola, Carlos, buenos días. Bueno, un placer para mí, muchas gracias por haberme convocado.
Bien, ¿por qué Mariela Balbo? Bueno, Mariela Balbo tiene varios sombreros y a mí me interesa mucho la gente que va cambiando de rol y va mirando la realidad y digamos, y sus temáticas desde diferentes perspectivas. Mariela es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un magíster en Finanzas de la Universidad de Itela. Pero, ¿por qué te convocamos, Mariela? Porque tenés, digamos, una experiencia muy diversa. Por un lado, has sido funcionaria en los últimos 10 años de diferentes gestiones y con, digamos, diferentes territorios, ¿no?
Sí, es cierto. Funcionaria, es verdad que sí, algo más de 10 años. Sí, en lo que es la gestión pública, más de 25. Con lo cual es un recorrido largo, nutrido, interesante y permite que con los años uno vaya pudiendo generar valor a través de lo que es una mirada 360. Es interesante el haber podido tener esa experiencia, ese recorrido.
Y por otro lado, con tu socia María Polito, tenés una consultora.
Sí,
sí, que
así
también.
Es. Ahí un poquito para comentarte, porque esto de lo agradecida que uno está con las posibilidades que a lo largo de la vida profesional le he tenido. La consultora es AM2 Consulting, es cierto, con María Polito, venimos trabajando hace muchos años ya en algo
El
que nos...
M2, AM2 debe ser por la Mariela María, ¿no?
Así es,
Ahí está. Me
exactamente.
costó un poco
Así.
encontrarle la vuelta, pero al final la encontré. Sí.
Así es, exactamente. En realidad era al cuadrado porque es la potencia. Nosotros buscamos
Ah.
potenciar, es lo que nosotras decimos, nuestro lema es hacemos que las cosas sucedan y buscamos potenciar el desarrollo de las organizaciones en general, de manera amplia, en el estadio en el que se encuentren. ¿Y por qué lo decimos así de manera tan genérica? Porque no se trata únicamente de pequeñas, medianas, grandes empresas y si son públicas o privadas. Se trata de que toda organización tiene posibilidades de potenciar su desarrollo mediante lo que es la innovación. Nos motiva, nos inspira, nos hace vibrar la innovación. Y que muchas veces piensa, y sobre todo las empresas, ¿no? Pequeñas, medianas, piensan que la innovación es pura y exclusivamente para las grandes corporaciones internacionales y lejos de ser así. Y por suerte, cada vez más cercana es esa posibilidad. Y créeme, Carlos, y la audiencia, que es impresionante lo que se puede lograr si uno en la estrategia planea la articulación con distintos organismos. Y bueno, eso es lo que tenemos en el recorrido, ¿no? La posibilidad de haber transitado ámbitos de gestión pública, ámbitos en organismos del sistema científico-tecnológico increíble que tenemos en Argentina, ¿no? En esto de los distintos sombreros, estoy en la Universidad Nacional de San Martín, en el área de vinculación, con lo cual no solo interactúo y claramente de manera directa desde lo que es la universidad, la USAM, pero también con vinculaciones en todo el sistema.
Vos
Y
me
eso es
decías que
altamente...
cuando preparábamos, digamos, la entrevista, la charla previa, que percibís una situación bastante heterogénea entre las medianas y pequeñas empresas con las que interactuás, que hay situaciones, por supuesto, bueno, críticas, porque la coyuntura es difícil, digamos, digamos, la actividad ha bajado mucho y se han reducido mucho las ventas y en general el movimiento económico, pero también detectás que hay gente que está con radares puestos fuertemente en la innovación y en el cambio de sus propias organizaciones.
Sí, es muy cierto lo que comentás. El contexto es complejo. Lamentablemente creo que si uno mira tiempo atrás, hemos tenido muchos periodos,
Sí.
muchas circunstancias. Hay hasta bibliografía, ¿no? De toma de decisiones en contextos altamente inciertos. Y creo que Argentina debe ser un caso de estudio porque
Tenemos media biblioteca
claramente...
nosotros, digamos.
Sí, claramente lo vivimos a diario, lamentablemente, ¿no? Pero también nos hace organizaciones más resilientes y más, si se quiere, abiertas. Notamos esto desde el ámbito no solo de la consultoría, sino desde también ya, incluso en la gestión, en el último periodo de gestión en el cual... estuve cumpliendo un rol en la parte de emprendedores dentro de lo que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que las nuevas generaciones, y no solo por un tema de nuevas generaciones, sino por dinámicas organizacionales, las pequeñas y medianas empresas ya empiezan a decir, bueno, a ver, esto es posible, las tecnologías hacen que esto sea más cercano, más factible, y la apertura en la gestión. Hay otro contexto y nosotras, desde lo que es la consultora, claramente trabajamos con empresas que quieran innovar. Y
Claro.
ahí tenemos, como esto es transversal, tenemos empresas de la industria alimenticia, de la industria de pinturas y revestimientos, de tecnología para la industria marítima, ni que hablar todo lo que hace a software, ¿no? Software Factory y distintos organismos de salud. Y en cualquiera de ellos, por suerte, al menos en estos últimos 2 meses, venimos recibiendo como, ¿no? Esta devolución de, bueno, la cosa se está activando, se está reactivando y traccionada muchas veces en lo que hace apertura de mercados y posibilidades de captar nuevos clientes derivados de innovaciones que han implementado o que están implementando. Eso
Bien.
al menos lo percibimos.
Es decir, también en esto de la innovación hay una cuestión que se suele citar mucho puntualmente en innovación abierta, que es mantener los motores de la venta, digamos, de los mercados actuales encendidos, y con la otra mano, digamos, este ambidiestrismo, empezar a manejar la innovación para el futuro, porque, digamos, la incertidumbre aquí en Argentina, pero en todos lados, es muy grande, entonces hay que tener un plan B, ¿no?
Sí, yo te diría que hoy por hoy algunos pueden tomarlo como plan B, pero ya varios están diciendo es el plan A, es
Claro.
la innovación, es el driver de la atracción, de la apertura en nuevos mercados y de más y mejores ventas. Y eso es posible porque los cambios tecnológicos que se están sucediendo, no ahora, pareciera ser que todo surge con, ¿no?, la inteligencia artificial, y la verdad es que muchas innovaciones ya vienen desde hace un tiempo. Pero la innovación abierta es para nosotras el esquema realmente, si se quiere, el más virtuoso. ¿Por qué más virtuoso? ¿Qué es la innovación abierta? Básicamente es poder aprovechar el conocimiento que se genera en el entorno para poder nutrir a la organización. Y esto requiere una interacción, requiere vinculación, interacción, apertura, ¿no? Tiempo atrás la innovación, las grandes empresas tenían su departamento ¿no?, de I+D, que lo tienen, lo siguen teniendo, pero no quiere decir que sea únicamente con ese plantel que tienen y con toda la infraestructura que requiere un área de I+D para traccionar las innovaciones. Entonces las asimetrías eran grandes. Sin embargo, con este esquema de innovación abierta, no quiere decir no tener un área de I+D, pero claramente va a ser más reducida. Y sí, lo que es la clave es la interacción, la vinculación e interacción organizada, sistematizada, planificada y con perfiles adecuados con el entorno.
Correcto.
Llámese instituto de investigación, universidades, startups, porque pareciera ser que las startups van por un carril totalmente diferente a las empresas y cada vez hay más interacción, hay más sinergia estratégica que
Claro.
potencia
Y no hace
a las
falta,
startups y a las empresas consolidadas.
y para sumar una startup no hace falta ser Quilmes o YPF, ¿no? Se puede ser una mediana, digamos, hablándole de nuestro público específicamente.
Desde ya, nosotras en lo que es la consultora trabajamos mayormente o primordialmente con empresas medianas. Tenemos algunas grandes empresas, pero las empresas medianas son las que han en este último tiempo visto y entendido que también es una chance y es un diferencial. Y te diría que hoy puede llegar a ser un diferencial, pero cada vez más es una necesidad. Van a necesitarlo. Y por otro lado, las universidades están muy abiertas también a generar estas vinculaciones y estas sinergias. Hay, de hecho,
Perfecto.
también plataformas que promueven la innovación. Entonces, los canales por los cuales pueden llegar estas vinculaciones se amplían cada vez más y también en lo que hace a la dinámica de las startups. Un tiempito
Perfecto.
atrás, Argentina no tiene tanto recorrido, pero las startups están también más abiertas a tener alguna alianza de algún tipo con alguna empresa mediana, no solo con las grandes, para poder también abrir los mercados, insertarse, ¿no? No es un camino tan fácil de recorrer y ahora lo digo en primera persona porque también estoy
Sí.
afortunadamente participando en una startup.
Sí, sobre eso, sobre tu emprendimiento, lo que estás participando, después quiero cerrar porque para mí fue una sorpresa que me la comentaste y lo quiero enfocar especialmente después. Pero hay una cosa que quiero retomar, que dentro de tu desarrollo, digamos, tu trayectoria, estás dirigiendo hace un tiempo la diplomatura en bionegocios en la Universidad de San Martín, la USAM. ¿Y por qué bionegocios, digamos, y lo empalmo esto con las startups y el sistema científico argentino, digamos, que tradicionalmente, desde Houssay en adelante, siempre ha tenido en lo bio, digamos, en lo médico, ha tenido fortalezas? ¿Cómo se engancha esta diplomatura de bionegocios y las startups y el sistema científico que tenemos?
Mirá, súper interesante eso porque ya desde hace rato, como vos bien lo dijiste, Argentina tiene un sistema científico, tecnológico, del cual es un orgullo, la verdad que a nivel internacional, no siempre la gente lo sabe, pero tenemos un sistema de científico tecnológico muy, muy fuerte, muy relevante en términos de desarrollos y descubrimientos. Ahora, la ciencia tiene sus tiempos, tiene su propia dinámica,
Tiene su lógica
Y hace
diferente de la de
ya
los negocios, ¿no?
totalmente, totalmente. Y en particular, la biotecnología surge como una rama, ¿no?, de la ciencia que viene revolucionando a nivel mundial muchos sectores productivos. Viene no solo revolucionándolos, cambiando la manera de hacer las cosas, sino abriendo nuevos mercados. En el ámbito de la salud en particular, tiene una injerencia muy, muy relevante, no solo en esa, sino en muchos otros, en la parte ambiental, en la parte medioambiental, en la parte salud humana, alimentos
Sí,
y
para bajarlo a
demás.
tierra en la vida
Ahora,
cotidiana, digamos, la solución a problemas de
es que se
salud,
están
alimenticios, de, digamos, etcétera, ¿no?
atraviesa a gran parte de los sectores. De hecho, uno tiene una paleta muy interesante de colores, ¿no? Está la biotecnología roja para la salud, la biotecnología verde, hay distintos colores, ya incluso en función de dónde es el ámbito en el cual repercute, pero tiene su lógica, tiene sus tiempos, tiene sus necesidades. Una startup, un desarrollo biotecnológico tarda años en llegar al mercado,
Claro.
pero el cambio que puede generar es drástico, abre mercados y oportunidades impresionantes, con lo cual los negocios también tienen un timing distinto, es el ya, es las necesidades, y estos dos mundos, el de los negocios y la biotecnología, les cuesta el diálogo porque hay una necesidad de entendimiento del otro, siempre necesitamos un otro. Y siempre hay que entender al otro, pero cuando hay diferencias tan grandes, vimos un área de vacancia desde la Universidad Nacional de San Martín, es una diplomatura que se encara desde la Escuela de Economía y Negocios y también desde la Escuela de Nano y Biotecnología que tiene la universidad. Y dijimos, esto tenemos que generar un puente y un diálogo más fluido entre estas dos disciplinas. Y lanzamos el año pasado con un alcance no solo nacional, sino que como tiene una modalidad híbrida, pero fundamentalmente virtual, nos permite tener un alcance no solo en el ámbito de influencia de la universidad, sino a nivel nacional e internacional. Y bueno, ya vamos por la segunda edición con mucha participación de gente de tanto de la ciencia como de los negocios,
Eso
con lo cual es
te
muy
iba a
auspicioso.
preguntar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el mix de estudiantes, digamos, desde dónde viene, desde qué interés, por qué un científico se acerca, por qué un empresario se acerca, cómo se encuentran ahí, qué interacción tienen, ¿no?
Mira, es muy lindo ver la interacción porque la diplomatura arranca con fundamentos de biotech, ¿no? De biotecnología, con lo cual esos primeros encuentros son muy, muy ásperos para los que no vienen de la ciencia y para quienes vienen de la ciencia se sienten muy cómodos y terminamos con fundamentos de finanzas, con lo cual la incomodidad se revierte y en el ínterin pasamos por muchas cuestiones. Lo que vemos, alguien decía, me siento sapo de otro pozo y pareciera ser como la frase, si te sentís sapo de otro pozo estás en el lugar correcto, porque en algún momento en el lo vas a sentir
Sí.
y no
Y
está
además
mal.
no te preocupes porque
Pero
acá te hacemos ingeniería genética y te transformamos en sapo de este pozo, digamos.
tal cual, tal cual. Pero a lo que voy es, lo que vemos es por un lado, esto llegó para quedarse. Y tengo que de alguna manera entenderlo. Esa es la actitud con la que la gente va, y creo que también pasa hoy, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Llegó para quedarse y uno dice, bueno, de alguna manera yo esto lo tengo que entender, y viene pasando con distintas cuestiones. Nadie pretende que con un trayecto formativo de esas características salga, si es alguien de negocio, salga siendo un biotecnólogo, ni si es
Claro.
un biotecnólogo salga con una especialización en finanzas, puntualmente de esta diplomatura. Pero sí el entender que para que se dé ese maridaje, ¿no? Ese blend de bio y negocios, bueno, se necesita al menos estar al tanto de qué cuestiones van a atravesar y qué cuestiones va a haber que prestar atención. Y la actitud es muy abierta por parte de la gente que va. Hay, es cierto, cada vez, ¿no? Más
Ajá.
jóvenes que son científicos. Y
Okay.
eso es auspicioso. Porque hacen ciencia dura, tienen el foco en el desarrollo y es central, pero también quieren impactar en la vida de las personas con algún producto, algún servicio, alguna
Claro.
solución que impacte en el medio ambiente, en la alimentación, ¿no? En la salud. Esa motivación de impacto es interesante.
Cosa que hace 10 años era un sacrilegio prácticamente, porque un científico tenía que acumular menciones en papers y hacer carrera científica académica de acuerdo a su trayectoria, digamos, justamente de investigación pura, ¿no? Alejada del mercado.
Es fundamental la investigación,
No,
¿no?
por
La
supuesto, claro,
investigación
sí.
pura y
Importante todo.
claramente no, una
No,
cosa no
lo digo en
quita la
términos,
otra.
no digo en términos peyorativos, sino que era el parámetro por el cual se los calificaba.
Es que sigue siendo, y esto
Claro.
es un tema a revisar o a analizar al menos, los tiempos van cambiando, las necesidades también, y ver cómo, y realmente ver la velocidad con la cual la ciencia está generando cambios. Para bien, obviamente. Si se lleva tempranamente y se focaliza en brindar soluciones en distintos sectores productivos, ¿no? El impacto que está teniendo en todos los tratamientos medioambientales, en la salud, en las posibilidades de tener una alimentación, habida cuenta, ¿no? De la población mundial y las necesidades que hay. Entonces, también hacia la necesidad, surge la necesidad de un replanteo de algunas cuestiones que, bueno, no son el foco de nuestra charla acá, pero da para debate.
Estamos conversando con Mariela Balbo, que es economista y especializada en innovación tecnológica y en desarrollo de nuevos negocios muy fundamentados en lo biotecnológico. Me interesa, Mariela, si quisieras desarrollar cómo ha sido tu acercamiento al emprendimiento, si ya tiene nombre, cómo fue la prehistoria de esto, si a vos alguien se te lo propuso, si vos investigaste. Si fue una mezcla de ambas cosas, en qué momento están, digamos. Y unido con esto, después, por ahí soy muy exigente, la pregunta es demasiado grande, ¿cómo se financia? Porque eso también puede ser un aprendizaje para otros, que no es ir al banco y presentar un balance de cosas que ni siquiera existen, digamos. Entonces, bueno, un poco esta mezcla, ¿cómo fue el origen y después cómo lo financia?
Bueno, a ver, el origen se remonta muchos años atrás porque en lo que refiere a las startups biotecnológicas, yo estoy involucrada ayudando a científicos en lo que hace a las posibilidades de generación de negocios a través de desarrollos científicos desde, diría, 10 más o menos. Esto a raíz de la Universidad, ¿no? Nacional de San Martín, en la cual con el surgimiento de herramientas de la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, se generaban, ¿no? Los programas, entonces empezamos ahí algún vínculo con distintos científicos. Entonces, como el origen, si se quiere, se remonta a esos tiempos
Claro.
porque al estar interactuando, la verdad que a mí
Por
me
osmosis
motivó,
vino el vínculo, digamos.
me motivó y mucho, y después terminé siendo subsecretaria de emprendedores, ¿no? Con lo cual mi vida estaba vinculada y muy motivada por la ciencia y la posibilidad de generar impacto en el desarrollo y en distintos sectores productivos. Y puntualmente, cuando me desvinculo, ¿no? De la gestión, realmente los científicos hubo una invitación a ser parte de un desafío.
Perdón, que fue hace poco, digamos, final del año pasado, te desvinculaste de la gestión.
Exactamente, fines del 2022 fue la creación formal. Hubo ahí una invitación por parte de Adrián Mutu y Adriana Balovich, puntualmente con quienes venía vinculada para ver de desarrollar algo. Y creció, nació así Crofa Biotech,
¿Cómo se
es
llama, perdón?
la startup.
¿Cómo se
Crofa
llama?
Biotech.
Ajá, ok.
Crofa Biotech, esa
Ok.
es nuestra startup. Es una startup biotecnológica que busca brindar soluciones para la salud humana. Están soluciones biotecnológicas basadas en edición génica para resolver problemáticas actuales y del futuro, basadas siempre en estos desarrollos sobre edición genética.
Okay.
Así que hemos logrado una primera inversión de un grupo de inversores privados y ahora, bueno, estamos en el pleno desarrollo y en algún futuro cercano ya comenzaremos en lo que hace al financiamiento. El financiamiento de las startups es un tema en sí mismo, Vos que
Claro.
preguntabas cómo se financian. Depende mucho del perfil de la startup, de los requerimientos, pero las que son basadas en ciencia requieren altos montos de inversión y son de largo aliento porque son desarrollos que no se realizan en poco tiempo, sino que requieren varios años, con lo cual suelen estar financiadas o por grupos corporativos, luego por fondos de inversión, en distinto orden, pero suelen ser los grupos. Es muy difícil conseguir un financiamiento de alguna entidad financiera, te diría que no hay chances. Sí, en algún momento han habido instrumentos, sobre todo del ámbito gubernamental, que han estado a disposición para poder llevar adelante
Claro.
estos emprendimientos. Hoy por hoy no es que estén alguno disponible, al menos no ahora, pero puede ser que alguno vaya a ver, al menos esos son algunos comentarios que he recibido, veremos. Pero es un camino especial que se tiene, así que en eso estamos muy entusiasmados. La verdad que esperamos en poco tiempo que puedan llevarse a cabo e implementarse algunas de las soluciones que se están desarrollando. Están en fase de desarrollo.
¿Cómo es tu evolución al respecto? Es decir, ¿cómo es estar afuera o asesorando o generando instrumentos desde la gestión pública o enseñando o vinculando, digamos, a la Universidad de San Martín a, bueno, listo, ahora pasá al otro lado del espejo, Alicia, y míralo desde acá? ¿Cómo es esto, Mariela, el cambio?
A ver, es fuerte, claramente es fuerte, pero yo creo que en términos de desarrollo profesional es más que necesario. Si bien uno está involucrado de manera muy cercana de distintos lugares, calcula que desde lo que sea el asesoramiento y el acompañamiento al diseño de políticas cuando me tocó para poder ayudar, siempre tuve un contacto muy estrecho. Ahora es cierto que están de este lado del espejo, lo vivís en carne propia, claramente. Pero sirve, fortalece muchísimo, tanto creo, o al menos, a la startup, porque uno tiene una mirada, ¿no? Lo que te comentaba un ratito atrás, una mirada 360, tenés el
Claro.
panorama completo, sabés lo que viene. Sabés lo que viene porque ya lo has visto, ya has estado acompañando a otros en ese proceso. Y por otro lado, el estar de este lado del espejo hace que también entiendas cuando asesorás lo que le pasa al otro. Así que creo que fortalece a las posibilidades de brindar un servicio de acompañamiento con empatía siempre, pero con esa empatía que es de haberla caminado, de haber estado en ese lugar. Y por el otro lado, bueno, estando en la startup, sabiendo lo que se viene, sabiendo lo que va a pasar.
¿Cómo fue, digamos, sin dar datos confidenciales, obviamente, pero cómo fue la mezcla de financiación, de participación de los que financian en cuanto a digamos, a, digamos, lo que sería participación accionaria, para decirlo más llanamente? Es decir, ¿cómo se vincula la necesidad de inversión con la búsqueda de ganancia que tiene el financiador? Con la cantidad de tiempo que cada uno de los socios, digamos, en el emprendimiento, vos con los científicos, le asigna al emprendimiento? Es decir, ¿cómo imaginan una siguiente etapa de evolución tecnológica y de evolución financiera? Es decir, sé que hay muchas cosas todavía indeterminadas, ¿no? Pero ¿cómo van llevando esas diferentes pelotas en el aire?
Malabares como todos los que llevan varias pelotas en el aire. A ver, cuando uno comienza con un emprendimiento y dependiendo de qué tan disruptivo sea, cuanto más disruptivo es, más incierto, claramente es el contexto, porque uno, como lo comenté antes, hay muchos de estos desarrollos que crean mercados. No hay
Claro,
un
claro.
mercado existente en muchos de ellos.
Caminante no hay
O
camino,
cambian, ¿no? Es.
caminante no hay camino, se hace camino de andar. Están como, no saben por
Bueno,
dónde, digamos, claro.
ahora, claro, con lo cual, cuanto más disruptiva es el desarrollo, la propuesta que uno lleva, más complejo es. Y de los distintos métodos que uno toma para analizar y evaluar, ¿no? La evaluación de empresas, de negocios, Bueno, te encontrás con que no aplican todos los métodos tradicionales y ahí hay, y esto ya está muy trabajado, hay un gran coraje y una gran visión por parte de quienes quieren acompañar en este proceso. Por el lado de quien va a llevar adelante y va a fondear y acompañar el desarrollo de una startup basada en ciencias, sabiendo, ¿no?, los tiempos que implica, lo disruptivo que puede ser, los riesgos que se asumen, claramente hay una toma de riesgo importante, pero con la visión. Acá, en el caso nuestro, los inversores vieron y decidieron acompañar y nosotros hicimos todo un recorrido, una presentación como corresponde en lo que hace a las posibilidades futuras, pero también teniendo a la Universidad de San Martín como paraguas. Es un spin-off de la
Claro.
universidad. Y esto no es menor, porque así como se requieren muchos fondos por parte de un potencial inversor, cuando uno tiene una startup de base científica, también lo es y es clave poder contar con un ámbito donde llevar adelante esto. O sea,
Claro.
por eso decía y marco enfáticamente la fortaleza de nuestro sistema científico-tecnológico y la apertura que tienen muchas, no todas, pero muchas universidades de nuestro sistema en generar spin-off. La red spin-off se creó entre la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín. Se creó una red de spin-off científica, sobre todo, pero no excluyente, para potenciar esto. Hay mucho invertido por el sistema en equipamiento, en laboratorios, en recursos, ¿no? En recursos humanos. Todas las startups de base científica requieren recursos humanos altamente especializados.
Claro.
Entonces, los inversores invierten, pero no solamente en un grupo de científicos y de distintas disciplinas, no es el grupo. Invierten, pero hay una espalda enorme y central, que es todas las capacidades con las que se cuenta. Entonces, de esa manera, nosotros contamos claramente con un equipo que se va agrandando en función de las fases en las cuales vamos avanzando. Trabajamos de manera muy, muy articulada con el grupo inversor porque fortalece, ¿no? Al ser del ámbito de salud y ser una empresa ya consolidada, tiene mucho camino recorrido en
Claro.
aspectos que una startup no tiene. Y de ahí la sinergia, ¿no? La vivo en carne propia. Lo que suelo asesorar y promover e impulsar para las empresas medianas y no tan, ni siquiera medianas, pueden ser pymes, y uno lo promueve. Lo vivo en carne propia en el emprendimiento. Las startups también necesitan de ese acompañamiento estratégico.
Sí, está
Así que venimos
clarísimo.
ahí muy bien y ahora hay que hacer y estructurar la segunda ronda.
Perfecto,
Pero
perfecto,
bueno.
Mariela. No, digo, me interesa mucho esta ubicación tuya en el mapa, digamos, de lo que es un emprendimiento, porque supongo que muchos de nuestros oyentes también se preguntan en qué momento o en qué circunstancias pueden abrirse hacia nuevas ideas. Así que creo que esta experiencia tuya es súper valiosa. Estamos conversando con Mariela Balbo, que es economista y ya tiene una interesante y larga trayectoria en innovación y en nuevas tecnologías. Y Mariela, respecto a esto que estabas comentando, también te quería preguntar sobre una de las herramientas típicas de las startups y del vínculo entre startups y empresas consolidadas, que es el tema de los concursos. ¿Cómo esto se involucra y si ustedes en este emprendimiento que están, de la cual sos protagonista ahora, lo han utilizado como instrumento?
Bueno, sí, realmente los concursos son una instancia muy enriquecedora. Yo siempre marco lo mismo. Creo que todos los concursos que están realizados y por los cuales muchas startups tienen la oportunidad de no solo recibir un financiamiento, sino muchas veces formación, son clave, son un instrumento clave. Yo siempre digo que uno ya gana el concurso con el solo hecho de participar, ¿no? No solo en la instancia final, donde claramente
Claro.
de
Hay
muchos quedará alguno,
un premio,
¿no?
claro, exactamente, sí.
Hay un premio, pero son instrumentos muy, muy valiosos, sobre todo para las startups. Y ahora últimamente no solo para las startups, sino también para las pequeñas y medianas empresas. Dentro de los distintos concursos está el de soluciones innovadoras que lleva adelante la Fundación Empretec ya desde hace mucho tiempo, junto con el Banco Nación y otros organismos. Ahí, bueno, desde Crofa Biotech nos postulamos y fuimos seleccionados. Por suerte, estamos muy felices de haber sido seleccionados para la segunda instancia, que comienza ahora a fines de agosto, donde hay todo un acompañamiento, un trayecto en el cual se forma, se fortalece a todos quienes quedan seleccionados. Creo que tuvieron más de 1.000 postulantes y 80 creo que fueron los seleccionados, con lo cual son rigurosos, pero da cuenta de también el conocimiento que tienen, no solo, vuelvo a insistir, las startups, sino también las pymes, y son procesos muy, muy valiosos. Vos los ves no solo en este que es emblemático, sino también en empresas, ¿no? Hay distintos concursos que llevan adelante diferentes empresas y organismos, tanto nacionales como internacionales. Hay instancias, hoy por hoy, hay instancias que, por ejemplo, desde el gobierno, en Cancillería, se están promoviendo instancias de rondas inversas de inversión, donde vienen fondos, ¿no? Los VC de otras partes del mundo para escuchar las startups argentinas. Entonces, todas estas instancias, ya sean impulsadas desde ámbito de gobierno en distintos niveles, puede ser, ¿no?, a nivel nacional, provincial, incluso municipales, hay muchos, muchos concursos, organismos, organizaciones privadas, empresas, son una instancia más que importante. Así que yo al menos fervientemente aconsejo que todo aquel que esté en estos caminos o con ganas de innovar, de llevar adelante y generar una startup, los concursos son un instrumento a mirar y a utilizar.
Y
Siempre, siempre.
a validar básicamente las ideas o los proyectos que están todavía
Sí.
en ciernes, ¿no?
Sí, son muy ricos desde ese lado. Incluso también hay, ¿no?, las aceleradoras, las incubadoras, hay distintas entidades que acompañan a los emprendedores en diferentes estadios.
Perfecto. Ya como para empezar el cierre, Mariela, te quería preguntar un poco un tema que sobrevolamos antes. Que además forma parte de tu especialidad, digamos, y de tu origen, de formación, que es el tema del financiamiento, digamos. En algún lugar subrayaste el tema del financiamiento estratégico como una palanca clave para justamente seguir adelante en otra instancia, ¿no? Esto creo que nunca es suficiente subrayarlo, ¿no?
Sabés que es súper importante el poder llevar adelante una estrategia de financiamiento. Uno, a lo largo, cuando arranca una startup, cualquiera sea, va a necesitar recorrer un camino. Y en ese camino, claramente, el financiamiento es ese combustible, ¿no? Uno tiene una visión que quiere llevar adelante, ¿no? Una misión que define qué es lo que va a hacer, en función de lo que quiere y visualiza qué es lo que va a hacer. Y bueno, el dinero es el combustible que me va a permitir llevar adelante mi misión, concretar la misión y lograr esa visión que uno se plantea. Y ese combustible puede venir de distintos lugares y uno tiene que ser consciente de que lo va a necesitar. Entonces, nuevamente, tiene que ver qué hay en la mesa, que hay, ¿no?, en el mercado como fuentes alternativas, y ahí entran los concursos, entran lo que son los aportes no reembolsables o los grants si fuera en el exterior, entran los fondos de inversión, entran las alianzas estratégicas, porque uno piensa siempre que le tienen que dar el dinero y con ese dinero uno se organiza. Y muchas veces la mejor manera es hacer una alianza y apalancarnos, no solo apalancarnos en dinero, ¿no?, el término que lo utilizamos muchísimo en finanzas, sino apalancarnos en ese socio estratégico que nos puede brindar nos puede abrir puertas, nos puede brindar herramientas, nos puede brindar infraestructura, esto que
Lo que
te
en la
comentaba,
jerga
la
se llama
experiencia.
dinero inteligente, smart money, ¿no?
Totalmente, ¿no? En el caso de las universidades, con todos los equipamientos de laboratorios, o
Claro.
sea, todo eso, si uno no lo tiene, lo tiene que ir a pagar y la plata no sería muy, muy bien utilizada si es que está la capacidad y uno puede tener una alianza. Entonces es un juego interesante en el cual uno tiene que ir analizando qué es lo que está disponible, qué es lo que uno necesita y qué es lo que está disponible. Y en esa interacción, en ese juego, uno tiene que tomar la decisión, bueno, negociar claramente, para ver de qué manera se hace de esos recursos, que terminan siendo siempre, en todo caso, gastos que se evitan
Claro.
y dinero que no toque pedir si es que lo puedo utilizar. Claramente siempre en algún acuerdo, ¿no? Pero la financiación es clave y hay que tener muy bien claro, por eso te marcaba, ¿no? El camino a recorrer. Uno tiene que ser consciente de que hay distintos estadios por los cuales va a atravesar hasta tanto llega a lo que es el crecimiento orgánico, ¿no? El propio, el genuino de las ventas. Y esto hace que quien lleva adelante una startup, quien tiene una empresa ya lo sabe porque está en la diaria, pero
Claro.
quien quiere arrancar este camino, es importante que sea consciente de estas cuestiones, porque lo peor que le puede pasar es no tomar los recaudos en el tiempo debido, ¿no?
Está
El
clarísimo.
prever estas cuestiones.
Y finalmente, Mariela, ¿cómo hace un oyente que se interesó en tus diferentes perfiles para, por un lado, inscribirse, digamos, en la diplomatura de Bionegocios de la USAM? O acercarse a la diplomatura, digamos, digamos, de diferentes roles, o también en la consultora, en AM2 Consulting, cómo se acercan, qué vínculos pueden llegar a tener ahí, cómo los ubican, digamos, en estas dos instancias, la diplomatura en la USAM y en la consultora.
Bueno, con respecto a la diplomatura en bionegocios, lo que hay que hacer es meterse en la página de la Universidad Nacional de San Martín, que es www.unsam.edu.ar. Esa es
Okay.
la web oficial de la Universidad de San Martín, y ahí buscan diplomatura en bionegocios. Y como te comentaba, está tanto en la Escuela de Economía y Negocios como en la Escuela de Nano y Biotecnología, así que ponen directamente diplomatura en bionegocios y ahí sale directamente. Un gusto para nosotros poder tener nuevos participantes que salen muy, muy, muy contentos, al menos es lo que nos transmiten. Con respecto a la consultora, nuestra página web es www.am2consulting.com.ar. Ahí nos encuentran, a María y a mí. Así que con gusto, es un canal abierto también por las redes, ¿no? Estamos en LinkedIn, en distintas redes que nos pueden buscar. Así
Perfecto.
que agradecida, muchas gracias Carlos por esta entrevista y a disposición para vos, para toda la audiencia, en lo que pueda ser de utilidad.
Bueno, mil gracias, Mariela, por tu participación. Hace rato que quería conversar contigo porque sigo tu trayectoria. He sabido de vos en las diferentes instancias de responsabilidad gubernamental. No tanto conocía sobre tu costado, digamos, de consultoría y mucho menos sobre el nuevo emprendimiento, que te deseo mucha suerte. Y bueno, y esperemos en el futuro ya volver a contactarnos para otra vez difundir lo que están haciendo a través de M de Medianas.
Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y un gusto poder conversar contigo.
Gracias, Mariela Balbo.
Bueno, una vez realizada y transmitida la entrevista a Mariela Balbo, otra vez retomo el contacto con todos ustedes. Espero que esta conversación que hemos tenido con Mariela haya sido de utilidad. Por supuesto, la puedan recuperar, la pueden volver a escuchar en la página web de FM Amadeus, que la encuentran fácilmente en cualquier buscador, escribiendo FM Amadeus o 91.9 Amadeus, y dentro del sitio de la radio, el programa M de Medianas. No quiero irme todavía sin transmitirles que en poco tiempo más va a comenzar un interesante taller de modo virtual, donde se va a desarrollar lo que sus autores denominan el dispositivo de innovación y transformación, DIT. Creo que es un taller que vale la pena para todos aquellos que estén en empresas medianas o en empresas pequeñas con aspiraciones a crecer y llegar a medianas. Esto se va a desarrollar durante 8 encuentros a partir del próximo día, jueves 19 de septiembre. Van a ser encuentros de 2 horas, en total son encuentros por la mañana, de 9 a 11 de la mañana, en total son, como dije, 8 encuentros. Me parece que va a ser sumamente útil y además de modo virtual, lo pueden realizar en lugares, por supuesto, remotos y distantes digamos, del lugar de generación de los contenidos. En total tiene un costo de 70 mil pesos, creo que es un costo muy, muy adecuado, muy accesible para el contenido que van a tener, que creo que va a ser sumamente útil para quien quiera desarrollar un poco mejor el contenido y conocerlo mejor. Pueden entrar en la página web de la Fundación Empretec, que es https://empretec.org.ar, y ahí buscan DIT, que es realmente, me parece que una herramienta interesante para aplicar y desarrollar justamente la innovación dentro de las empresas. Bien, dicho todo esto, me despido hasta el próximo miércoles y les agradezco mucho el haber escuchado nuevamente M de Medianas. Por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer llegar a FM Amadeus y nosotros la contestaremos en el siguiente programa. Y no quiero irme todavía sin anunciarles el tema que vamos a dar, que lo canta mi admiradísima Hilda Lizarazu, se llama Futuro Perfecto. Gracias y hasta el próximo miércoles.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.